www.radiomarti.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo. ¡Play ball!
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de la Serie Mundial 2024, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mikey el Niño Vázquez. Y me acompaña aquí en el estudio.
Él sí se autoaplaude.
Muy interesante. Me acompaña aquí en el estudio hoy con el pelo un poquito desacomodado. No lo reconozco. JJ Chambi Campos.
Buenas tardes, Pepe. Buenas tardes.
Pónmelo en cámara. Quiero que la gente vea ese pelo. ¡Mira eso! ¡Mira eso!
Yo pensaba...
Primer plano.
Yo quería que hoy Pepe le diera el jugador más... O sea, el programa fuera dedicado.
Mira.
Sí. Yo quisiera que usted le hubiera dado el programa a Austin Capobianco y a John Peter.
Ok.
Que esos se los merecen.
Mira, te están haciendo un acercamiento. Qué ganas de que la gente en Cuba pueda... Chambi, el día que esto salga por Facebook Live, ¿ok? Y la gente vea tu linda cara y el pelo... Hace mucho viento afuera. ¿Cuál es el problema?
Hay viento.
¿Ves? Yo me pongo la gorrita y se acabó. No hay viento, no hay agua, sí, hippie, eres un hippie. Muy bien, vamos a dedicarle el show completo al béisbol de las Grandes Ligas y a la Serie Mundial 2024, porque Chambi, que es la cosa más yanquista que ha parido Cuba en toda la historia del mundo, está muy contento porque él piensa que sus Yankees van a ganar 4 partidos y le van a dar vuelta a esta Serie Mundial y se van a convertir en el primero en lograr la hazaña en la Serie Mundial, porque solamente una vez esto ha ocurrido, pero no fue en la Serie Mundial. Fue el campeonato de la Liga Americana en el 2004 y se lo hicieron justamente a sus Yankees, los Medias Rojas de Boston.
No solamente eso, lo hizo el manager de los Dodgers.
Así mismo.
Que hizo una jugada que nadie habla, pero fue importante.
Se robó la segunda base contra Mariano Rivera en el noveno. Exacto. Y luego anotó la carrera del empate. Y vino tu socio, Big Papi, y conectó jonrón en extra innings para ganar.
Ya en ese momento tenía puesto, ya estaba tomando ¿cómo se llama? Las vitaminas que él tomaba y eso. O todavía no tomaba las vitaminas esas.
Lo simpático de esa... Tú sabes que justamente, porque esto fue en Fenway Park, los Yankees habían comprado la champaña para celebrar esa noche, uh-huh, la victoria en el campeonato de la Liga Americana y el pasaje a la Serie Mundial, y esa champaña estuvo una semana refrigerándose, nunca se pudo tomar. Y los Medias Rojas, que no habían comprado champaña porque
la
estaban
usaron.
Abajo. No la usaron, compraron cerveza a última hora. Así que, bueno, vamos a hablar de la Serie Mundial. Así que, Mr. Mikey, ¿qué te parece si me pones la musiquita del béisbol de las Grandes Ligas? Bueno, los titulares de hoy, todos tienen que ver con la Serie Mundial. Yankees aplastan a los Dodgers y ganan su primer juego de esta Serie Mundial. Los Ángeles todavía controla la serie 3-1. El quinto juego del Clásico de Octubre, esta noche, en vivo y en directo, jugada por jugada, con lujo de detalle por Radio Martí a las 8 p.m. Optimismo en el Bronx. Hoy lanza la fiera de la rotación de picheo Yankee, Gerrit Cole. Y la última vez que los Yankees, y esto yo creo que Chambi se acuerda, la última vez que los Yankees perdieron una Serie Mundial en 5 juegos fue en 1942 contra los Cardenales de San Luis. Así que vamos a estar hablando de todo esto y mucho más. Yo sé que Chambi estuvo viendo el partido anoche. Yo salí de aquí a la medianoche narrando para ustedes el juego. Y el WhatsApp de Cuba nuestro estaba... Chambi, yo creo que el teléfono reventó. Déjame decirte.
Entonces, ¿tú que mantienes buenos récords? ¿Los Yankees es el team de Cuba? Uh-huh. O...
Totalmente. Yo diría que, vamos a decir, de toda Cuba, el 40% de los fanáticos son Yankees y el 60% del resto de todos los equipos de grandes ligas.
Tú sabes que, y esto me lo dijo un señor, que dice que una de las razones por la cual probablemente los Yankees sean el equipo de Cuba no es porque el seguimiento, sí, el seguimiento de los peloteros y todo eso, pero como los Yankees eran los enemigos de Cuba, los enemigos de los enemigos son mis amigos.
Pero es que yo creo que los Yankees eran populares en Cuba desde antes de del experimento este que sí, lleva desde el 59.
Mira, Cuba tenía varios equipos, los Yankees, yo era muchacho y mi familia, todo el mundo era yanquista, porque eran azules, igual que eran almendaristas, por almendares. Pero en Cuba Cincinnati era muy querido. Es más, le decían mi querido Cincinnati.
Correcto, sí, sí.
San Luis era muy querido.
Así es.
Esos tres equipos, esos tres equipos, y creo que ya en los 50 empezaba a tomar un renombre los Piratas. Porque varios, ya los Piratas mandaban a los muchachos jóvenes a jugar a Cuba.
Sí.
Pero esos tres equipos, yo no te puedo decir si uno o el otro... Pero de cómo se llama, me alegro eso de que los Yankees sean
la mayoría, pero es que no solamente los cubanos que viven en la isla, en el team deportivo que somos solamente cinco gatos, tú eres yanquista, uh-huh. Alfred es yanquista, Morejón es yanquista. Y yo sospecho, aunque no me lo quiere,
que Giordano,
que Giordano, claro, es medio, aunque claro. Él dice que no, él dice que
no, eso que no,
pero él es el menos yanquista de ustedes cuatro, pero yo creo que tiene en su corazón un lado bastante.
Estoy de acuerdo contigo, pero,
sí. Mira, y Mackie es yanquista también. No, él dice que no. No, dice que no es yanquista.
Pero Jaimito sí lo es.
Jaimito, tú eres yanquista. Claro. No, dice que no. Pero de cualquier manera.
Pero Jaimito no es cubano,
¿sabes? Del Barcelona. Bueno. Bueno, pero perdóname. El Barcelona no son los Yankees del fútbol español. Sí, claro que sí. Bueno, muy bien. Es que no puede ser el Madrid, porque en Madrid está en una ciudad interina. En Barcelona está en la costa, como los Yankees. Tienen un estadio que le construyó el gobierno, como los Yankees.
No, pero ¿okay? los Yankees le pusieron 2.3 billones, costó el estadio hacerlo.
Sí, pero le regalaron el terreno. Sí. ¿Okay? Y ese terreno cuesta 2.000 millones
pero
de dólares.
Déjame hacerte una pregunta, Pepe. Si no hicieran eso, ¿qué hubieran hecho ahí?
No, George Steinbrenner hubiera llevado el equipo a Nueva Jersey, sí. Y ahí tendríamos más guetos. ¿Sí? Eso es lo que tendrías. Así que, perdóname, pero eso es lo que... ¿Qué más vas a construir en el Bronx?
No se puede.
¿Ok? ¿Tú has estado en el Bronx últimamente?
No solamente eso. Los Yankees, dentro del Yankee Stadium, lo tenían hasta hace unos años, no sé si después del COVID o el defunding, que le han quitado dinero a la policía. Los Yankees tenían un precinto ahí. Y tenían una estación, o sea, un precinto y sí, una estación.
De policía.
De policía.
Increíble. Increíble. Que yo sepa, es el único estadio en este país que tiene eso. O sea, muy bien, vamos a hablar del partido de anoche, porque yo sé que Chambi pegó un grito cuando Anthony Volpe conectó el Grand Slam, que eventualmente le dio la victoria a los Yankees. Pasó un par de sustos y también hubo un umpire que se equivocó dos veces a favor de los Yankees en dos innings consecutivos.
¿Cuál?
De la primera base. Que dos veces cantó doble play out y las dos veces chequearon. Las dos veces fueron. Está bien que te equivoques una vez por partido, pero que te equivoques dos veces en dos innings consecutivos, ¿sabe qué? Vamos a tener que mandarte escuelita de umpire.
El primero, pero el segundo ya, Freddy Freeman había pisado la base totalmente.
Correcto.
Pepe, mira, esta serie, te voy a decir una cosa, no es que yo lo que dije. Y por lo cual me gustaban los Yankees. Yo creo que los dos son buenos equipos. Yo creo que los dos tienen tienen más o menos el mismo equipo a la hora de batear. Uno un poquito mejor en otro. Los otros en más poder. Ahora bien, si tú te pones a pensar que los tres primeros juegos que los Yankees perdieron, lo pierden frente a un señor que lo cambian de San Luis por problema de brazo.
Uh-huh.
Un japonés que nunca había lanzado en las luces.
Y que estuvo lesionado
dos veces. Y el tercero fue un hombre que tuvo dos Tommy John, tú dices, o los Yankees son, o sea, o han engañado el año entero al resto de la liga bateando lo que están bateando, o estos individuos son supermanes. Sí, dije, o sea, sí pensé que ayer era un error de Los Ángeles poner un bullpen a pichar.
Yo también.
Ellos han tenido, cuando tú tienes un equipo abajo, tú vas y lo vas a tratar de eliminar completamente. Correcto. Y eso de lo, y no solamente, expusiste a varios de estos cerradores que pueden pichar en yo sé que Bella no pichó, y cómo se llama el otro que tiene un nombre rarísimo, Graterol.
Sí.
Y Graterol no lanzaron, pero los otros sí lanzaron, y yo creo que se han expuesto en eso. Hoy, Flaherty tiene que ganar un buen juego. Si Flaherty no gana hoy...
Correcto, pero los Dodgers tienen un bullpen descansado, mientras que los Yankees utilizaron a todos sus muchachos ayer en la victoria. No significa que no puedan lanzar, pero claro, totalmente distinto. Ayer utilizaron a Holmes, a Weaver, a Leiter, y los Dodgers pusieron a sus peores pitchers ayer, los cuatro peores pitchers.
Ellos pusieron a Caspario y pusieron a, ¿cuál fue el segundo?
A Hudson.
Y a Hudson, pero ya después los otros.
A Canac, que no lanzó del todo mal, y a Honeywell. Te voy a decir una cosa. Todo equipo de grandes ligas, y por favor, esto no es por insultar a nadie, todo equipo de grandes ligas tiene pitchers que usan cuando están o ganando 7-0 o perdiendo 7-0, ¿ok? Sí. Así es la vida, ¿ok? No todo el mundo es igual. Tú no vas a ver a los Orioles de Baltimore nunca utilizar a Jeanier Cano y utilizar al zurdo cubano Pérez cuando están perdiendo 1-0, ¿ok? Siempre los usan cuando están ganando. Así es la realidad.
De acuerdo.
Y los Dodgers también tienen sus pitchers. ¿Y quiénes son esos? Hudson, Honeywell y Kasparius, ¿ok?
Pero ¿cómo tú hablas con Kasparius? O sea, eso no lo entendí.
Porque pensaron que iban a poder tener por lo menos 2 innings buenos de él. No se imaginaron que iban a pasar por bolas a 3 y que iba a tener 2 corredores. Oye, los Yankees tuvieron 6 corredores en base los primeros 3 innings, o 7. Ya no, perdí la cuenta.
Mira, los Yankees en los dos primeros juegos dejaron cerca de 20 jugadores en base.
Bueno, ayer va por la cuesta, por el estilo.
Sí, ayer también, exactamente.
Ayer, por ejemplo, Judge tuvo un hit, pero estuvo en base 4 veces. ¿Por qué? Porque hubo un error y se envasó. Recibió un pelotazo y se envasó. Le regalaron la base por bolas. Entonces, diciendo, yo no tengo que hacer un swing. Se me están regalando la base cada vez que yo vengo a batear. Eso sí, damas y caballeros, gracias a Gleyber Torres y a Anthony Volpe, Wells, que también jonroneó, tuvo 2 hits. Qué curioso, ayer los 2 receptores conectaron jonrón de ambos equipos.
Que no estaban bateando ninguno de los dos.
No estaban bateando, mira cómo ve la cosa. Ahora, yo vi en Judge nada que me dijera que ya se está saliendo de su mala racha. Conectó un sencillo, no fue nada del otro mundo, fue casi una chiringuita. Pero yo no sé. No estoy, así como si yo fuera yanquista, yo no podría decir, no, ya salimos de la mala racha porque Judge está bateando.
Mira, el juego de hoy es juego clásico. No porque primero es crítico, porque si pierden se van para la casa.
Correcto.
Si ellos le batean hoy a Flaherty, entonces tienen una oportunidad de ir a Los Ángeles y tal vez ganarle a Yamamoto. Recordemos una cosa, yo creo que Yamamoto pichó muy bien.
Un hit nada más le dieron en 6 2/3.
Entonces, pero yo creo que, no sé, tal vez soy yo. Yo creo que Roberts en Los Ángeles va a usar a Yamamoto menos todavía, lo cual yo creo que va a ser un error garrafal. Porque sí tengo que decirte, esta es una de las series más mal manejadas por ambos equipos.
Sí.
El otro día yo vi a un Dodgers ganando 3-0 con un hombre en primera y tercera sin out. Y ese no es quick play. Eso es criminal.
Ah, sí.
Eso es criminal.
Sí, yo vi eso también.
Eso es criminal. Y creo que estaba bateando Kike Hernández. Sí, creo que era Kike Hernández que estaba bateando. O alguien. Recuerda, mira, las carreras de los Yankees, si te pones a pensar, fue en la parte de atrás del bateo.
Sí, claro.
5 carreras del otro. Si tú te pones a ver, si tú quitas a Freeman, los Dodgers tienen un impulsado carrera. Tienen 18 carreras impulsadas, pero él tiene 10.
11.
O 11.
11 tiene, con las 3 de ayer tiene 11 carreras.
O sea, el equipo entero ha impulsado 7 carreras al mismo tiempo ni hablar de Boone. Boone es una enciclopedia de errores.
Anoche puso a Chisholm como de cuarto bate. Yo quiero que alguien me explique a mí, en una alineación que tiene, a Juan Soto, a Aaron Judge, a Giancarlo Stanton, ¿cómo Chisholm va a ser cuarto bate? Es que no hay nadie. Tú sabes que en el chat, yo estaba narrando el partido y la gente en Cuba apenas se dio cuenta de la alineación. No encontré una sola persona que me diga, ah, no, esa es una decisión coherente por parte de Boone. Todo el mundo lo estaba criticando por eso.
Mira, Pepe, hay una movida, y no voy a hablar del primer juego porque hubieron muchas, pero hubo una que se le fue a todo, que la mayoría de la gente ni se dieron cuenta. Gleyber Torres abre con un doble, el cual yo creo que era doble, yo no creo que era jonrón, yo no creo que esa pelota se iba, yo creo que esa pelota daba en la barda y iba a ser un doble, que estaba bien llamado.
Sí, yo también pienso eso.
En ese momento, Aaron Boone saca del partido a Gleyber Torres y pone a correr a Jason Domínguez.
Sí, sí, me estoy acordando, sí.
Mira, sería un error garrafal poner a Cabrera, pero lo que es criminal, o sea, ya no es garrafal, ya es criminal poner a Jason Domínguez. Jason Domínguez no puede ser más rápido que Gleyber Torres. Gleyber Torres está en segunda, sin outs. ¿Qué pasó? Cuando vino el inning que no hicieron carrera, tuvo que... Jason Domínguez no juega a segunda base.
No, para nada.
Tuvo que poner a Cabrera. Claro. Cabrera fue el que le embarca el partido.
Claro, porque una pelota debajo del guante.
Tal vez
se tiró en diving demasiado temprano y la pelota le pasó por debajo del brazo.
Tal vez le hubiera pasado a Gleyber Torres, pero tú has hecho una movida de tres personas por uno.
Correcto.
En algo no tenía... Que no
Así
tenía.
Es. Bueno, Chambi, tengo por entendido que va a haber un juego de pelota esta noche por Radio Martí a las 8 p.m. En realidad, a ver, ¿quién está jugando, Mikey?
Radio Martí presenta la Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas. Jugada por jugada, en las voces de nuestros narradores y analistas.
Ahí viene el lanzamiento, extra. Encantado los ponchó sin tirarle. Tercero lo retrató.
Batazo alto y profundo al central derecho.
La Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas.
No te pierdas este miércoles a las 8 de la noche el quinto juego de la Serie Mundial entre los Dodgers de Los Ángeles y los Yankees de Nueva York.
Hola, les habla Clayton Kershaw de Los Angeles Dodgers. No se pierdan los mejores juegos de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerden, este miércoles 8 p.m. Dodgers versus Yankees y solo aquí por Radio Martí.
The Sultans, we are the Sultans of Swing.
Bueno, ¿te sorprendería si Chisholm es otra vez cuarto bate esta noche en el quinto juego de la Serie Mundial?
No, porque a mí nada. A mí hace 60, 70 juegos detrás que nada de Boone. Como si me dicen que el cuarto bate puede ser el Ketchy que anoche dejó ron o puede ser...
Es que lo ha sido.
O Gleyber Torres.
En estos playoffs, todo el mundo ha sido cuarto bate por lo menos una vez.
Sí, así.
Menos los tres muchachos que deberían de ser cuarto bate. Una pregunta, ¿cuánto le queda en el contrato a Boone?
Yo creo que Boone se va este año, gane, pierda, y yo creo que no lo van a votar, yo creo que él se va a ir por su cuenta.
¿Y si los Yankees ganan la Serie Mundial?
Se va, yo creo que ¿Así? Se va. Yo,
¿y
yo
si los Yankees pierden la Serie Mundial, lo van?
No.
Lo van. Muy bien, vamos a seguir hablando del partido de esta noche. Chambi, que yo sepa, no ha salido todavía la alineación.
No.
Sabemos cuáles son los abridores. Jack Flaherty, que tiene una victoria, dos derrotas en cuatro aperturas en esta postemporada y efectividad astronómica de 6.10, va a ser el abridor para los Dodgers de Los Ángeles. Y Garrett Cole, que en cuatro aperturas, 1-0, con efectividad 2.82, la fiera de la rotación de picheo Yankee, va esta noche por los bombarderos de Bronx. Chambi, si no ganan hoy, apaga y vamos, ya lo sabemos, pero es que también esta es la mejor oportunidad con Garrett Cole lanzando.
Sin duda, y me molestó mucho en el primer juego. Yo no creo que él iba a lanzar el partido, que Garrett Cole iba a lanzar el partido completo. Pero yo pensé que cuando en el séptimo inning lo sacó, él le iba a decir, no me saques. A mí me queda algo.
Como Jack Morris en la Serie Mundial cuando estaba con Detroit.
O con Kevin Schwarzer hace unos años atrás cuando estaba, creo que fue con
Pero es que, un momentito, todo el mundo sabía que Gerrit Cole iba a lanzar en esta Serie Mundial. Si va a 7, yo todavía pienso que lo van a utilizar en el séptimo juego, aunque sea 3 o 4 innings.
Estoy de acuerdo contigo.
Entonces ellos dijeron, vamos a sacarte después de 7 innings, porque tú vas a abrir el quinto juego de la Serie Mundial.
Pero es que tú tienes que ganar ese primer juego. Mira, si los Dodgers ganan esta serie, todo el mundo va a decir,
correcto,
ganaron porque ganaron esa primera.
Estoy de acuerdo.
Pepe, vamos a hablar de Otani. Otani estaba...
¿Por qué está jugando si está lesionado?
Está lesionado.
Él está corriendo con el brazo así contra la camiseta.
No puede robarse una base, porque para robarse una base tiene que deslizarse. Dave Roberts le dice que no, yo le pregunto constantemente y me dice que está muy bien. No, perdóname, en el televisor estoy viendo que este señor está corriendo así.
No está bien. Yo pondría al cubano Pajés a jugar, dejaría a Kiki Hernández en el jardín central y pondría a Pajés también a jugar.
Exacto.
O mi bateador designado puede ser Freeman. De cualquier manera, Shohei Ohtani no puede. No,
yo creo que en mi opinión le está haciendo un mal servicio al equipo. O sea, está llevando al equipo a un nivel más bajo.
Ahora, yo he tenido por lo menos 6 conversaciones en este show en el último año, preguntándote a ti, a Jordan, y también preguntándole a Alfred, ¿qué hace Shohei Ohtani robándose la segunda base en una situación así? Yo sé que el pelotero japonés tiene una manera de pensar, y uno nunca le quiere decir a un competidor que no hagas lo mejor que puedas. Yo sé que en el béisbol se hace, por eso existe la luz roja, ¿ok? Cuando tú estás bateando y el manager te dice 3-0, no hagas swing, lo creas o no, eso es antideportivo.
Mira, yo te voy a decir la verdad, yo he estado chequeando el kilo de Ohtani, 16 bases de Ohtani, 16 de las 59, fueron robadas 5 o más carreras. ¿Había necesidad de robar?
No.
O sea, el riesgo de lo que te pasó... Y menos mal, no, le pasó ahora. ¿Tú te imaginas si tú lo hubiera pasado cuando Freeman estaba afuera, cuando Mookie Betts estaba afuera?
Correcto.
Los Dodgers también ni siquiera hubieran calificado.
Que eso es lo que le pasó a los angelinos con Mike Trout. Uh-huh. Que yo sepa, que me acuerde así por encimita, Mike Trout se ha lesionado 2 veces tratando de robar la segunda base. En una se fracturó un dedo y estuvo fuera 2 meses. Y en otra se dislocó la muñeca y estuvo fuera 2 meses. ¿Ok? Por robarse la segunda base.
Y eso, mira, esa base que él se robó en el último, bueno, ahí no, porque estaba el juego estaba cerrado, pero no, mira lo que le ha costado. Es más, yo lo vi ayer dar 2 fouls,
sí,
que si tú lo ves, a él le dolió, o sea, a él le molestó cuando él dio un foul ese.
Tú no puedes seguir esta Serie Mundial con Shohei Ohtani lesionado de esa manera. Vas a tener que hacer algo. Yo sé que las audiencias en Japón están por los récords. 15 millones de personas vieron la apertura de Yamamoto. Si esto va a 6 juegos, posiblemente 20 millones en Japón vayan a ver la apertura de Yamamoto. Claro, todo el mundo quiere ver a Shohei Ohtani. No hay que ser japonés. A mí me encanta ver a Shohei Ohtani. Pero si está lesionado, primero, le estás haciendo daño a tu equipo, y segundo, le estás haciendo daño a Shohei Ohtani. O sea, ¿hasta dónde?
Y luego, si tú me dices, bueno, es que Shohei Ohtani está buscando un contrato. No. Shohei Ohtani tiene el contrato más rico de la historia.
Garantizado.
No tiene por qué estar buscando.
Correcto.
Yo creo que ahí eso es culpa de la administración, porque tienen que sentarse con un intérprete, con lo que sea, decirle, tú no puedes robar base. Cuando nosotros creamos que tú puedes robar base, te lo vamos a dar saber.
Correcto. Te vamos a dar la luz verde. Pero es que hoy, la pregunta de hoy no es que si te puedes robar una base, no. Es que no vas a jugar. No vas a jugar. Cuando lleguemos a Los Ángeles, en el sexto juego, podemos conversar otra vez. Una inyección de cortisona, exacto, lo que sea. Pero hoy no puedes jugar porque ayer daba pena ver cómo se agarraba la camiseta para correr. ¿Okay?
Y si no me equivoco, es el brazo de tirar.
Y ya los Yankees se han dado cuenta de esto. Y si ustedes piensan que esa recta de 98 millas por hora que le tiró Gil
adentro,
si ustedes
se dio fao.
Claro, si ustedes piensan que eso fue por accidente, damas y caballeros, yo les quiero vender tierra en la Florida. Muy bien. Mr. Chambi, la última vez que los Yankees perdieron una Serie Mundial en 5 juegos fue contra los Cardenales de San Luis en 1942. Han ganado muchas en cinco juegos, pero esa es la única que han perdido. Así que, ¿quién estaba en esa alineación?
¿En ese Joe DiMaggio? Ajá, eso fue hace cuántos
años? En el 42.
En el 42 estaba Joe DiMaggio, estaba Joe Gordon, estaba Hank Bauer, estaba Dickey.
¿Y cómo fue que los Cardenales le ganaron a esa alineación en cinco juegos?
Los Cardenales tienen mejor récord contra los Yankees que los Yankees tienen contra los Cardenales.
Correcto, sí.
No, pero los Cardenales también tienen un equipazo.
¿Dónde estaba Miguel González por esos días?
Mike González en ese momento estaba en la administración.
Ajá. Ok.
Porque Mike González...
Él estuvo en el 47.
¿Cómo que no? Sí. Mike González era, si se puede decir, aristocrático.
Ah, ok. Aristócrata.
Sí, él, todo el mundo dice, no, lo ven como un manager de pelota, pero un hombre aristócrata. Y él estaba bien conectado con el equipo de San Luis.
Chambi, vamos ahora con la última sección del día, que es justamente la sección favorita de Guanabacoa. Put me in, coach. Eso es lo que se debe estar preguntando el cubano Andy Pajés y le debe estar diciendo a Dave Roberts. Put me in, coach. Yo no estoy lesionado. Yo conecté dos jonrones contra los Mets en la serie por el campeonato de la Liga Nacional. ¿Por qué no estoy jugando en la Serie Mundial y estás poniendo a mi compañero de equipo, a Shohei Ohtani, que todos los queremos muchísimo, pero da pena verlo jugar lesionado? A cualquier persona. Yo no quiero ver a nadie jugar lesionado.
Lo de ayer, a mí, te digo, y es el contrario de los Yankees, pero yo lo vi en los dos fajos, eso que como que estaba amarrado, y que inclusive yo dije adentro de mí, si el pitcher de los Yankees no le sigue tirando adentro, hay que meterlo preso. Mira, estaban ganando 3-0, no lo pongas ayer.
Yo no lo pondría hoy. Cuando lleguemos a Los Ángeles, hay que reevaluarlo, darle una inyección de cortisona, porque por lo menos con la inyección de cortisona, aunque te duela, no lo vas a sentir mucho.
Mira, estoy de acuerdo contigo y te voy a explicar por qué. Esta serie es 2-3-2.
Correcto.
¿Okay? Tú debes de ganar en la casa. Los Dodgers han hecho algo que los Yankees no han podido hacer. Ganar fuera de casa. Ya le ganaron uno.
Correcto.
Vamos a suponer que los Yankees ganen hoy y esto vaya a un sexto partido. De todas maneras, en una serie regular hubieran estado contentos porque se suponía que hubiera sido 2 los Dodgers, 3 los Yankees y 2 los Dodgers. O sea que los Dodgers tienen una ventaja increíble. Ahora, lo que va a pasar de hoy, el juego de hoy, va a ser un juego de nervios. Hoy es un juego de jugar con... Porque tú dices, no, los jugadores son profesionales. Sí, pero son personas y piensan. Si ellos pierden hoy... Obviamente los Yankees se sobreestiman un poquito más.
Correcto.
Y ellos, o sea, el margen de error tú lo estás cerrando. Es igual que cuando pasó a Mookie Betts. Fue un error.
Correcto.
Porque esa segunda carrera te ganaba a ti, no importaba si tenías hombre en primero o no. Si yo tengo que picharle a Mookie, fíjate lo que te digo, si yo tengo que picharle a Mookie Betts, a Ohtani o a Freddie Freeman, yo... Al único no lo llevo es a Freddie.
Hasta aquí Al Duro y Sin Guantes por esta tu emisora favorita, Radio Martí. Tengan todos muy buenas noches.
De corazón, aquí yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes, su noticiero 100% deportivo. Al Duro y Sin Guantes, un espacio interactivo para los amantes del deporte en Cuba y en el mundo.
¡Play ball!
¿Qué tal, amigos? Pónganse cómodos y bienvenidos una vez más a su noticiero 100% deportivo, Al Duro y Sin Guantes, por esta la emisora favorita de la Serie Mundial 2024, Radio Martí. Con mucho gusto y mucho cariño desde el Estudio B, les informa José Pepe Lacayo. Detrás de los controles, en la esquina caliente, Mikey el Niño Vázquez. Y me acompaña aquí en el estudio. Él sí se autoaplaude. Muy interesante. Me acompaña aquí en el estudio hoy con el pelo un poquito desacomodado. No lo reconozco. JJ Chambi Campos.
Buenas tardes, Pepe. Buenas tardes.
Pónmelo en cámara. Quiero que la gente vea ese pelo. ¡Mira eso! ¡Mira eso!
Yo pensaba.
Primer plano.
Yo quería que hoy Pepe le diera el jugador más. O sea, el programa fuera dedicado.
Mira.
Sí. Yo quisiera que usted le hubiera dado el programa a Austin Capobianco y a John Peter.
Ok.
Que son, se los merecen.
Mira, te están haciendo un acercamiento. Qué ganas de que la gente en Cuba pueda. Chambi, el día que esto salga por Facebook Live, ok, y la gente vea tu linda cara y el pelo. Hace mucho viento afuera, ¿cuál es el problema?
Hay viento.
¿Ves? Yo me pongo la gorrita y se acabó. No hay viento, no hay agua, todo. Hippie, eres un hippie. Muy bien. Vamos a dedicarle el show completo al béisbol de las grandes ligas y a la Serie Mundial 2024, porque Chambi, que es la cosa más yanquista que ha parido Cuba en toda la historia del mundo, está muy contento porque él piensa que sus Yankees van a ganar 4 partidos y le van a dar vuelta a esta Serie Mundial y se van a convertir en el primero en lograr la hazaña en la Serie Mundial, porque solamente una vez esto ha ocurrido, pero no fue en la Serie Mundial. Fue el campeonato de la Liga Americana en el 2004 y se lo hicieron justamente a sus Yankees, los Medias Rojas de Boston.
No solamente eso, lo hizo el manager de los Dodgers.
Así mismo.
Que hizo una jugada que nadie habla, pero fue importante.
Se robó la segunda base contra Mariano Rivera en el noveno. Y luego anotó la carrera del empate. Y vino tu socio, Big Papi, y conectó jonrón en extra innings para ganar.
Ya en ese momento tenía puesto, ya estaba tomando ¿cómo se llama? Las vitaminas que él tomaba y eso. O todavía no tomaba las vitaminas esas.
Lo simpático de esa. Tú sabes que justamente porque esto fue en Fenway Park, los Yankees habían comprado la champaña para celebrar esa noche, la victoria del campeonato de la Liga Americana y el pasaje a la Serie Mundial, y esa champaña estuvo una semana refrigerándose, nunca se pudo tomar. Y los Medias Rojas, que no habían comprado champaña porque estaban abajo. No la usaron, compraron cerveza a última hora. Así que, bueno, vamos a hablar de la Serie Mundial. Así que, Mr. Mikey, ¿qué te parece si me pones la musiquita del béisbol de las grandes ligas? Bueno, los titulares de hoy, todos tienen que ver con la Serie Mundial. Yankees aplastan a los Dodgers y ganan su primer juego de esta Serie Mundial. Los Ángeles todavía controla la serie 3-1. El quinto juego del Clásico de Octubre, esta noche, en vivo y en directo, jugada por jugada, con lujo de detalle por Radio Martí a las 8 p.m. Optimismo en el Bronx, Hoy lanza la fiera de la rotación de picheo Yankee, Gerrit Cole. Y la última vez que los Yankees, y esto yo creo que Champi se acuerda, la última vez que los Yankees perdieron una serie mundial en 5 juegos fue en 1942 contra los Cardenales de San Luis. Así que vamos a estar hablando de todo esto y mucho más. Yo sé que Chambi estuvo viendo el partido anoche. Yo salí de aquí a la medianoche narrando para ustedes el juego. Y el WhatsApp de Cuba nuestro estaba... Chambi, yo creo que el teléfono reventó. Déjame decirte.
Entonces, ¿tú que mantienes buenos récords, los Yankees es el team de Cuba? Uh-huh. O...
Totalmente. Yo diría que, vamos a decir, de toda Cuba... el 40% de los fanáticos son Yankees y el 60% del resto de todos los equipos de grandes ligas.
Tú sabes que, y esto me lo dijo un señor, que dice que una de las razones por la cual probablemente los Yankees sean el equipo de Cuba no es porque el seguimiento, sí, el seguimiento de los peloteros y todo eso, pero como los Yankees eran los enemigos de Cuba. Los enemigos de los enemigos son mis amigos.
Pero es que yo creo que los Yankees eran populares en Cuba desde antes de del experimento este que sí, lleva desde el 59.
Mira, Cuba tenía varios equipos. Los Yankees, yo era muchacho y mi familia, todo el mundo era yanquista, porque eran azules, igual que eran almendaristas, por Almendares. Pero en Cuba Cincinnati era muy querido. Es más, le decían mi querido Cincinnati.
Correcto, sí, sí.
San Luis era muy querido.
Así es.
Esos tres equipos, esos tres equipos, y creo que ya en los 50 empezaba a tomar un renombre los Piratas, porque varios, ya los Piratas mandaban a los muchachos jóvenes a jugar a Cuba.
Sí.
Pero esos tres equipos, yo no te puedo decir si uno o el otro, pero de cómo se llama, me alegro eso de que los Yankees sean...
La mayoría, pero es que no solamente los cubanos que viven en la isla, en el team deportivo que somos solamente 5 gatos, tú eres yanquista, uh-huh. Alfred es yanquista, Morejón es yanquista. Y yo sospecho, aunque no me lo quiere...
Que Giordano...
Que Giordano es medio... Claro. Aunque él dice que no. Él dice que
no, eso que no.
Pero él es el menos yanquista de ustedes cuatro. Exacto, pero yo creo que tiene en su corazón un lado bastante...
Estoy de acuerdo contigo. Pero,
sí. Entonces, mira, y Mackie es yanquista también. No, él dice que no. No, él dice que no es yanquista.
Pero Jaimito sí lo es.
Jaimito, ¿tú eres yanquista? Claro. No, dice que no. Pero de cualquier manera.
Pero Jaimito no es cubano.
Del Barcelona. Pero bueno. Oye. Bueno, pero perdóname. El Barcelona no son los Yankees del fútbol español. Sí, claro que sí. Bueno, muy bien. Es que no puede ser el Madrid, porque en Madrid está en una ciudad interina. En Barcelona está en la costa, como los Yankees. Tienen un estadio que le construyó el gobierno, como los Yankees.
No, pero los Yankees le pusieron 2.3 billones, costó el estadio hacerlo.
Sí, pero les regalaron el terreno. Sí. ¿Okay? Y ese terreno cuesta 2.000 millones
pero
de dólares.
Déjame hacerte una pregunta, Pepe. Si no hicieran eso, ¿qué hubieran hecho ahí?
No, George Steinbrenner hubiera llevado el equipo a Nueva Jersey, sí. Y ahí tendríamos más guetos. ¿Sí? Eso es lo que tendrías. Así que, perdóname, pero eso es lo que... ¿Qué más vas a construir en el Bronx?
No se puede.
¿Ok? ¿Tú has estado en el Bronx últimamente?
No solamente eso. Los Yankees, dentro del Yankee Stadium, lo tenían hasta hace unos años, no sé si después del COVID o el defunding, que le han quitado dinero a la policía. Los Yankees tenían un precinto ahí. Y tenían una estación, o sea, un precinto y sí. Una estación.
De policía.
De policía.
Increíble. Increíble. Que yo sepa, es el único estadio en este país que tiene eso. O sea, muy bien, vamos a hablar del partido de anoche, porque yo sé que Chambi pegó un grito cuando Anthony Volpe conectó el Grand Slam, que eventualmente le dio la victoria a los Yankees. Pasó un par de sustos y también hubo un umpire que se equivocó 2 veces a favor de los Yankees en 2 innings consecutivos.
¿Cuál?
Desde la primera base. Que 2 veces cantó doble play out y las 2 veces chequearon. Las 2 veces fueron. Está bien que te equivoques una vez por partido, pero que te equivoques 2 veces en 2 innings consecutivos, ¿sabe qué? Vamos a tener que mandarte a escuelita de umpire.
El primero, pero el segundo, Freddy Freeman había pisado la base totalmente.
Correcto.
Pepe, mira, esta serie, te voy a decir una cosa, no es que yo lo que dije. Y por lo cual me gustaban los Yankees. Yo creo que los dos son buenos equipos. Yo creo que los dos tienen tienen más o menos el mismo equipo a la hora de batear. Uno un poquito mejor en otro. Los otros en más poder. Ahora bien, si tú te pones a pensar que los 3 primeros juegos que los Yankees perdieron. Lo pierden frente a un señor que lo cambian de San Luis por problema de brazo. Un japonés que nunca había lanzado en las luces.
Y que estuvo lesionado.
Y que tuvo problema de brazo. Y el tercero fue un hombre que tuvo dos tomillón. Tú dices, o los Yankees son, o sea, o han engañado el año entero al resto de la liga bateando lo que están bateando, o estos individuos son supermanes. Sí, dije, o sea, sí pensé que ayer era un error de Los Ángeles poner un bullpen a pichar.
Yo también.
Ellos han tenido, cuando tú tienes un equipo abajo, tú vas y lo vas a tratar de eliminar completamente. Correcto. Y eso de lo, y no solamente, expusiste a varios de estos cerradores que pueden pichar en yo sé que Bella no pichó, y cómo se llama el otro que tiene un nombre rarísimo, Graterol.
Sí.
Y Graterol no lanzaron, pero los otros sí lanzaron, y yo creo que se han expuesto en eso. Hoy, Flaherty tiene que ganar un buen juego. Si Flaherty no gana hoy...
Correcto, pero los Dodgers tienen un bullpen descansado, mientras que los Yankees utilizaron a todos sus muchachos ayer en la victoria. No significa que no puedan lanzar, pero claro, totalmente distinto. Ayer utilizaron a Holmes, a Weaver, a Leiter, y los Dodgers pusieron a sus peores pitchers ayer. Los cuatro peores pitchers.
Ellos pusieron a Caspario y pusieron a, ¿cuál fue el segundo?
Aquí a Hudson.
Y a Hudson. Pero ya después los otros.
A Canac, que no lanzó del todo mal. Y a Honeywell. Te voy a decir una cosa. Todo equipo de grandes ligas, y por favor, esto no es por insultar a nadie. Todo equipo de grandes ligas tiene pitchers que usan cuando están o ganando 7-0 o perdiendo 7-0. ¿Ok? Sí. Así es la vida, ¿ok? No todo el mundo es igual. Tú no vas a ver a los Orioles de Baltimore nunca utilizar a Jeanier Cano y utilizar al zurdo cubano Pérez cuando están perdiendo 1-0, ¿ok? Siempre los usan cuando están ganando. Así es la realidad.
De acuerdo.
Y los Dodgers también tienen sus pitchers. ¿Y quiénes son esos? Hudson, Honeywell y Kasparius, ¿ok?
Pero ¿cómo tú hablas con Kasparius? O sea, eso no la entendí.
Porque pensaron que iban a poder tener por lo menos dos innings buenos de él. No se imaginaron que iba a envasar por bolas a tres y que iba a tener dos corredores. Oye, los Yankees tuvieron seis corredores en base los primeros tres innings, o siete, ya no, perdí la cuenta.
Mira, los Yankees en los dos primeros juegos dejaron cerca de 20 jugadores en base.
Bueno, ayer va por la cosa, por el estilo.
Sí, ayer también, exactamente.
Ayer, por ejemplo, Judge tuvo un hit, pero estuvo en base cuatro veces. ¿Por qué? Porque hubo un error y se envasó. Recibió un pelotazo y se envasó. Le regalaron la base por bolas. Entonces, diciendo, yo no tengo que hacer un swing. Se me están regalando la base cada vez que yo vengo a batear. Eso sí, damas y caballeros, gracias a Gleyber Torres y a Anthony Volpe, Wells, que también jonroneó, tuvo dos hits. Qué curioso, ayer los dos receptores conectaron jonrón de ambos equipos.
Que no estaban bateando ninguno de los dos.
Estaban bateando, mira cómo ve la cosa. Ahora, yo no vi en Judge nada que me dijera que ya se está saliendo de su mala racha. Conectó un sencillo, no fue nada del otro mundo, fue casi una chiringuita. Pero yo no sé. No estoy, así como si yo fuera yanquista, yo no podría decir, no, ya salimos de la mala racha porque Judge está bateando.
Mira, el juego de hoy es juego clásico. No porque, primero es crítico, porque si pierden se van para la casa.
Correcto.
Si ellos le batean hoy a Flaherty, entonces tienen una oportunidad de ir a Los Ángeles y tal vez ganarle a Yamamoto. Recordemos una cosa, yo creo que Yamamoto pichó muy bien.
Un hit nada más le dieron en 6 2/3.
Entonces, pero yo creo que, no sé, tal vez soy yo. Yo creo que Roberts en Los Ángeles va a usar a Yamamoto menos todavía, lo cual yo creo que va a ser un error garrafal. Porque sí tengo que decirte, esta es una de las series más mal manejadas por ambos equipos.
Sí.
El otro día yo vi a un Dodgers ganando 3-0 con hombre en primera y tercera sin out. Y ese no es quick play. Eso es criminal.
Ah, sí.
Eso es criminal.
Sí, yo vi eso también.
Eso es criminal. Eso. Y creo que estaba bateando Kike Hernández. Sí, creo que era Kike Hernández que estaba bateando. O alguien. Recuerda, mira, las carreras de los Yankees, si te pones a pensar, fue en la parte de atrás del bateo.
Sí, claro.
Cinco carreras del otro. Si tú te pones a ver, si tú quitas a Freeman, los Dodgers tienen un impulsado carrera. Tienen 18 carreras impulsadas, pero él tiene 10.
11.
11.
11 tiene, con las 3 de ayer tiene 11 carreras.
O sea, el equipo entero ha impulsado 7 carreras. Al mismo tiempo, ni hablar de Boone es una enciclopedia de errores.
Anoche puso a Chisholm como de cuarto bate. Yo quiero que alguien me explique a mí, en una alineación que tiene, a Juan Soto, a Aaron Judge, a Giancarlo Stanton, ¿cómo Chisholm va a ser cuarto bate? Es que no hay nadie. Tú sabes que en el chat, yo estaba narrando el partido y la gente en Cuba apenas se dio cuenta de la alineación. No encontré una sola persona que me diga, ah, no, esa es una decisión coherente por parte de Boone. Todo el mundo lo estaba criticando por eso.
Mira, Pepe, hay una movida, y no voy a hablar del primer juego porque hubieron muchas, pero una que se le fue a todo, que la mayoría de la gente ni se dieron cuenta. Gleyber Torres abre con un doble, el cual yo creo que era doble, yo no creo que era jonrón, yo no creo que esa pelota se iba, yo creo que esa pelota daba en la barda y iba a ser un doble, que estaba bien llamado.
Sí, yo también pienso eso.
En ese momento, Aaron Boone saca del partido a Gleyber Torres y pone a correr a Jason Domínguez.
Sí, me estoy acordando, okay. Sí.
Mira, sería un error garrafal poner a Cabrera, pero lo que es criminal, o sea, ya no es garrafal, ya es criminal poner a Jason Domínguez. Jason Domínguez no puede ser más rápido que Gleyber Torres. Gleyber Torres está en segunda, sin outs. ¿Qué pasó? Cuando vino el inning que no hicieron carrera, tuvo que... Jason Domínguez no juega segunda base.
No, para nada.
Tuvo que poner a Cabrera. Claro. Cabrera fue el que le embarca el partido.
Claro, porque una pelota debajo del guante.
Tal vez se lo hubiera ido.
Se tiró en diving demasiado temprano y la pelota le pasó por debajo del brazo.
Tal vez lo hubiera pasado a Gleyber Torres, pero tú has hecho una movida de 3 personas por uno.
Correcto.
En algo no tenía... Que no
así
tenía.
Es. Bueno, Chambi, tengo por entendido que va a haber un juego de pelota esta noche por Radio Martí a las 8 p.m. En realidad, a ver, ¿quién está jugando, Mikey?
Radio Martí presenta la Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas. Jugada por jugada, en las voces de nuestros narradores y analistas.
¡Ahí viene el lanzamiento! ¡Strike! ¡Cantado lo ponchó sin tirarle!
Cero lo retrató.
Batazo alto y profundo al central derecho.
La Serie Mundial del Béisbol de las Grandes Ligas.
No te pierdas este miércoles a las 8 de la noche el quinto juego de la Serie Mundial entre los Dodgers de Los Ángeles y los Yankees de Nueva York.
Hola, les habla Clayton Kershaw de Los Angeles Dodgers. No se pierdan los mejores juegos de las Grandes Ligas por Radio Martí.
Recuerden, este miércoles 8 p.m. Dodgers versus Yankees y solo aquí por Radio Martí.
The Sultans, we are the Sultans of Swing.
Bueno, ¿te sorprendería si Chisholm es otra vez cuarto bate esta noche en el quinto juego de la Serie Mundial?
No, porque a mí nada. A mí hace 60 o 70 juegos detrás que nada de boom. Como si me dicen que el cuarto bate puede ser el Keche que anoche dejó un ron o puede ser...
Es que lo ha sido.
O Gleyber Torres.
En estos playoffs, todo el mundo ha sido cuarto bate por lo menos una vez.
Sí, así.
Menos los 3 muchachos que deberían de ser cuarto bate. Una pregunta, ¿cuánto le queda en el contrato a Boone?
Yo creo que Boone se va este año, gane, pierda, y yo creo que no lo van a votar. Yo creo que él se va a ir por su cuenta.
¿Y si los Yankees ganan la Serie Mundial?
Se va. Pero yo creo que sí.
¿Y si los Yankees pierden la Serie Mundial, lo van?
No.
Lo van. Muy bien, vamos a seguir hablando del partido de esta noche. Chambi, que yo sepa, no ha salido todavía la alineación.
No.
Sabemos cuáles son los abridores. Jack Flaherty, que tiene una victoria, 2 derrotas en 4 aperturas en esta postemporada y efectividad astronómica de 6.10, va a ser el abridor para los Dodgers de Los Ángeles. Y Garrett Cole, que en 4 aperturas, 1-0, con efectividad 2.82, la fiera de la rotación de picheo Yankee, va esta noche por los Bombarderos de Bronx. Chambi, si no ganan hoy, apaga y vamos, ya lo sabemos, pero es que también esta es la mejor oportunidad con Garrett Cole lanzando.
Sin duda, y me molestó mucho en el primer juego. Yo no creo que él iba a lanzar el partido, que Garrett Cole iba a lanzar el partido completo. Pero yo pensé que cuando en el séptimo inning lo sacó, él le iba a decir, no, no me saques. A mí me queda algo.
Como Jack Morris en la Serie Mundial cuando estaba con Detroit.
O con Kevin Schwarzer hace unos años atrás cuando estaba, creo que fue con
Adel, sí, pero es que, un momentito, todo el mundo sabía que Gerrit Cole iba a lanzar en esta Serie Mundial. Si va a 7, yo todavía pienso que lo van a utilizar en el séptimo juego, aunque sea 3 o 4 innings.
Estoy de acuerdo contigo.
Entonces ellos dijeron, vamos a sacarte después de 7 innings porque tú vas a abrir el quinto juego de la Serie Mundial.
Pero es que tú tienes que ganar ese primer juego. Mira, si los Dodgers ganan esta serie, todo el mundo va a decir,
correcto,
ganaron porque ganaron ese partido.
Estoy de acuerdo.
Pepe, vamos a hablar de Otani. Otani estaba...
¿Por qué está jugando si está lesionado?
Está lesionado.
Él está corriendo con el brazo así contra la camiseta.
No puede robarse una base porque para robarse una base tiene que deslizarse. Dave Roberts le dice que no, yo le pregunto constantemente y me dice que está muy bien. No, perdóname, en el televisor estoy viendo que este señor está corriendo así.
No está bien. Yo pondría al cubano Pajés a jugar, y dejaría a Kiki Hernández en el jardín central y pondría a Pajés también a jugar.
Exacto.
O mi bateador designado puede ser Freeman. De cualquier manera, Shohei Ohtani no puede... No,
yo creo que en mi opinión le está haciendo un mal servicio al equipo. O sea, está llevando al equipo a un nivel más bajo.
Ahora, yo he tenido por lo menos 6 conversaciones en este show en el último año, preguntándote a ti, a Jordan, y también preguntándole a Alfred, ¿qué hace Shohei Ohtani robándose la segunda base en una situación así? Yo sé que el pelotero japonés tiene una manera de pensar, y uno nunca le quiere decir a un competidor que no hagas lo mejor que puedas. Yo sé que en el béisbol se hace, por eso existe la luz roja, ¿ok? Cuando tú estás bateando y el manager te dice 3-0, no hagas swing, lo creas o no, eso es antideportivo.
Mira, yo te voy a decir la verdad, yo he estado chequeando el kilo de Ohtani, 16 bases de Ohtani, 16 de las 59, fueron robadas 5 o más carreras. ¿Había necesidad de robar?
No.
O sea, el riesgo de lo que te pasó... Y menos mal, no, le pasó ahora. ¿Tú te imaginas si tú lo hubieras pasado cuando Freeman estaba afuera, cuando Mookie Betts estaba afuera?
Correcto.
Los Dodgers también ni siquiera hubieran calificado.
Que eso es lo que le pasó a los angelinos con Mike Trout. Uh-huh. Que yo sepa, que me acuerde así por encimita, Mike Trout se ha lesionado 2 veces tratando de robar la segunda base. En una se fracturó un dedo y estuvo fuera 2 meses. Y en otra se dislocó la muñeca y estuvo fuera 2 meses. ¿Ok? Por robarse la segunda base.
Y esa base que él se robó en el último, bueno, ahí no, porque estaba el juego cerrado, pero no, mira lo que le ha costado. Es más, yo lo vi ayer dar 2 fouls,
sí,
que si tú lo ves, a él le dolió, o sea, a él le molestó cuando él dio un foul ese.
Tú no puedes seguir esta Serie Mundial con Shohei Ohtani lesionado de esa manera. Vas a tener que hacer algo. Yo sé que las audiencias en Japón están por los récords. 15 millones de personas vieron la apertura de Yamamoto. Si esto va a 6 juegos, posiblemente 20 millones en Japón vayan a ver la apertura de Yamamoto. Claro, todo el mundo quiere ver a Shohei Ohtani. No hay que ser japonés. A mí me encanta ver a Shohei Ohtani. Pero si está lesionado, primero, le estás haciendo daño a tu equipo, y segundo, le estás haciendo daño a Shohei Ohtani. O sea, ¿hasta dónde?
Y luego, si tú me dices, bueno, es que Shohei Ohtani está buscando un contrato. No. Shohei Ohtani tiene el contrato más rico de la historia.
Garantizado.
No. Correcto. Tiene por qué estar buscando.
Correcto.
Yo creo que ahí eso es culpa de la administración, porque tienen que sentarse con un intérprete, con lo que sea, decirle, tú no puedes robar base. Cuando nosotros creamos que tú puedes robar base, te lo vamos a saber.
Correcto. Te vamos a dar la luz verde. Pero es que hoy, la pregunta de hoy no es que si te puedes robar una base, no. Es que no vas a jugar. Cuando lleguemos a Los Ángeles, en el sexto juego, podemos conversar otra vez. Una inyección de cortisona, exacto, lo que sea. Pero hoy no puedes jugar porque ayer daba pena ver cómo se agarraba la camiseta, exacto, para correr. ¿Okay?
Y si no me equivoco, es el brazo de tirar.
Y ya los Yankees se han dado cuenta de esto. Y si ustedes piensan que esa recta de 98 millas por hora que le tiró Gil
adentro,
si ustedes
se dio fao.
Claro, si ustedes piensan que eso fue por accidente, damas y caballeros, Yo les quiero vender tierra en la Florida. Muy bien. Mr. Chambi, la última vez que los Yankees perdieron una serie mundial en 5 juegos fue contra los Cardenales de San Luis en 1942. Han ganado muchas en 5 juegos, pero esa es la única que han perdido. Así que, ¿quién estaba en esa alineación?
¿En ese Jody Mayo? Ajá. ¿Eso fue hace cuántos años?
En el 42.
En el 42 estaba Jody Mayo, estaba Joe Gordon, estaba Han Bauer, estaba Dickey.
¿Y cómo fue que los Cardenales le ganaron a esa alineación en 5 juegos?
Los Cardenales tienen mejor récord contra los Yankees que los Yankees tienen contra los Cardenales.
Sí.
No, pero los Cardenales también tienen un equipazo.
¿Dónde estaba Miguel González por esos días?
Mike González en ese momento estaba en la administración.
Ajá. Okay.
Porque Mike González...
Él estuvo en el 47.
¿Cómo que no? Sí. Mike González era, si se puede decir, un aristocrático.
Ah, ok. Aristócrata.
Sí, todo el mundo dice, no, lo ven como un manager de pelota, pero un hombre aristócrata. Y él estaba bien conectado con el equipo de San Luis.
Chambi, vamos ahora con la última sección del día, que es justamente la sección favorita de Guanabacoa. Put me in, coach. Eso es lo que se debe estar preguntando el cubano Andy Pajés y le debe estar diciendo a Dave Roberts. Put me in, coach. Yo no estoy lesionado. Yo conecté 2 jonrones contra los Mets en la serie por el campeonato de la Liga Nacional. ¿Por qué no estoy jugando en la Serie Mundial y estás poniendo a mi compañero de equipo, a Shohei Ohtani, que todos los queremos muchísimo, pero da pena verlo jugar lesionado? A cualquier persona. Yo no quiero ver a nadie jugar lesionado.
Lo de ayer, a mí, te digo, y es el contrario de los Yankees, pero yo lo vi en los 2 fouls, eso que como que estaba amarrado, y que inclusive yo dije para dentro de mí, si el pitcher de los Yankees no le sigue tirando adentro, hay que meterlo preso. Mira, estaban ganando 3-0, no lo pongas ayer.
Yo no lo pondría hoy. Cuando lleguemos a Los Ángeles, hay que reevaluarlo, darle una inyección de cortisona, porque por lo menos con la inyección de cortisona, aunque te duela, no lo vas a sentir mucho.
Mira, estoy de acuerdo contigo y te voy a explicar por qué. Esta serie es 2-3-2.
Correcto.
¿Okay? Tú debes de ganar en la casa. Los Dodgers han hecho algo que los Yankees no han podido hacer. Ganar fuera de casa. Ya le ganaron 1.
Correcto.
Vamos a suponer que los Yankees ganen hoy y esto vaya a un 6º partido. De todas maneras, en una serie regular hubieran estado contentos porque se suponía que hubiera sido 2 los Dodgers, 3 los Yankees y 2 los Dodgers. O sea que los Dodgers tienen una ventaja increíble. Ahora, lo que va a pasar de hoy, el juego de hoy, va a ser un juego de nervios. Hoy es un juego de jugar con... Porque tú dices, no, los jugadores son profesionales. Sí, pero son personas y piensan. Si ellos pierden hoy, obviamente los Yankees cogen... se sobreestiman un poquito más.
Correcto.
Y ellos, o sea, el margen de error tú lo estás cerrando. Es igual que cuando pasó a Mookie Betts. Fue un error.
Correcto.
Porque esa segunda carrera te ganaba a ti, no importaba si tenías hombre en primero o no. Si yo tengo que picharle a Mookie Betts, a Ohtani o a Freddie Freeman, yo... Al único no lo que llevo es a Freddie Freeman.
Hasta aquí Al Duro y Sin Guantes por esta tu emisora favorita, Radio Martí. Tengan todos muy buenas noches.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355, en los 9565 y en los 11.930 kHz. Continúen en sintonía con Radio Martí.